to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 6 de enero de 2015.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Asume hoy el nuevo Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos.
El presidente de México se reúne con su homólogo estadounidense en Washington.
Nuevo ataque a policías en la ciudad de Nueva York.
Mueren dos esquiadores estadounidenses por avalancha en Austria.
Sindicato de Productores de Estados Unidos anuncia nominados para premios anuales.
Los republicanos asumen este martes el control total del Congreso de Estados Unidos por primera vez en 8 años y planean actuar rápidamente en una medida que el presidente Barack Obama anunció que vetaría, el oleoducto Keystone XL.
Como lo indica la Constitución, el Congreso se reunirá al mediodía. En el Senado, bajo la presidencia del vicepresidente Joe Biden, Mitch McConnell de Kentucky asumirá el liderazgo de la mayoría republicana. En la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría republicana, John Boehner, de Ohio, enfrenta oposición del movimiento Tea Party que cuestiona su liderazgo.
Mia Love, quien forma parte de los nuevos republicanos elegidos para el Congreso en noviembre, dice que los legisladores tendrán que prestar más atención a los votantes. Hemos enfrentado disfuncionalidad porque la gente en ambos lados ha dicho queremos que los estadounidenses confíen en nosotros de nuevo. Y hemos hecho al revés. Nosotros tenemos que confiar en el pueblo estadounidense de nuevo.
En el lado demócrata, la senadora Elizabeth Warren está en enérgico desacuerdo con la agenda republicana y dice que el Congreso tiene que centrarse en los desamparados de la nación.
Washington, already.
Washington ya funciona muy bien para los multimillonarios y las grandes corporaciones y los abogados y los cabilderos. Pero ¿qué pasa con las familias que perdieron sus casas o sus trabajos o sus ahorros de jubilación? La última vez que Citigroup apostó en grande a las ganancias financieras y perdió. Nosotros fuimos enviados aquí para luchar por esas familias. Es tiempo de que Washington comience a funcionar para ellos.
Entre tanto, el analista Stuart Rothenberg dice que en temas como inmigración, los republicanos están más divididos que los demócratas. Entonces, en ese aspecto, los republicanos están más divididos. Los republicanos están más intimidados en este momento por su ala más ideológica, el Tea Party. Y entonces, probablemente, tienen más culpa por la parálisis.
Mientras expertos trabajan en restaurar la hermosa cúpula del exterior del Capitolio estadounidense, algunos analistas dicen que los legisladores adentro también tienen mucho trabajo que hacer para restaurar la confianza y encontrar terreno común.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien realiza una visita a Estados Unidos, se reunirá este martes con su homólogo Barack Obama.
La información con Alberto Pimienta.
El presidente de México llegó a Estados Unidos para su primera visita oficial a Washington, en la que se reunirá con su homólogo estadounidense. En recientes años, ambos gobiernos han catalogado el tema económico como el más importante en sus relaciones. Sin embargo, analistas aseguran que esta vez será diferente.
Creo que el tema fuerte aquí va a ser el tema de seguridad, porque hay mucha gente aquí en Estados Unidos que ve a México como un país muy lleno de potencial en cuanto a los temas económicos, pero en cuanto a los temas de seguridad, esos temas siguen y definen más o menos el tono de la relación.
2014 no fue el mejor año para Peña Nieto. Después de alcanzar logros con importantes reformas al sector energético y el de telecomunicaciones, la violencia del crimen organizado golpeó al país. En septiembre, 43 estudiantes en el municipio de Igual, en el estado mexicano de Guerrero, desaparecieron y se cree que fueron asesinados. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, dijo que está al tanto de una carta enviada por Human Rights Watch a la Casa Blanca, donde se le pide a la administración Obama presionar al gobernante mexicano para que mejore la condición de derechos humanos en México y resuelva el asesinato de 43 normalistas. En una conferencia de prensa telefónica el día lunes, Zúñiga dijo que Estados Unidos ha exigido que tenga lugar una investigación transparente con respecto a la muerte de los estudiantes.
El corazón de nuestra cooperación con México ha sido trabajar para mejorar la actuación de las instituciones policiales y judiciales. Esas son áreas respecto a las que el presidente Peña Nieto ha manifestado que también son importantes para él. De manera que nosotros vamos a continuar buscando las maneras de trabajar con ellos en eso. Y estoy seguro de que ese tema formará parte de las discusiones.
Zúñiga dijo que los presidentes de México y Estados Unidos también discutirán el tema de la inmigración, incluyendo las recientes órdenes ejecutivas tomadas por Estados Unidos.
Presidente Peña Nieto.
El presidente Peña Nieto ha sido un socio importante en la solución del problema del flujo de menores no acompañados procedentes de Centroamérica el verano pasado. México tomó medidas para reducir las vías usadas por los contrabandistas para transportar a esos migrantes a través de México hacia Estados Unidos y también acerca de dar a conocer a los potenciales migrantes los peligros de esa travesía.
Obama y Peña Nieto analizarán además las maneras de continuar trabajando juntos para evitar el resurgimiento de migrantes este año.
Por otro lado, activistas hispanos de Chicago anunciaron protestas para este martes aquí en Washington por la visita oficial que realizará la Casa Blanca al presidente mexicano.
En noticias internacionales, el área de búsqueda de los restos del vuelo 8501 de Air Asia y de víctimas se ha expandido mientras continúa la búsqueda de la caja negra del avión.
El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Henry Bambang Soyelistio, hizo el anuncio en una conferencia de prensa este martes donde dijo que las autoridades han abierto una segunda área prioritaria de búsqueda en el mar de Java, cerca de la costa de Indonesia. Todos los aparatos submarinos han comenzado a dar resultado en encontrar la prioridad de búsqueda. Los buzos también se han zambullido a más profundidad en el área de búsqueda.
Expertos forenses australianos han estado trabajando con Indonesia para asistir en la identificación de los cuerpos. Había 162 personas a bordo del Airbus A320 cuando se estrelló en el mar de Java el 28 de diciembre en medio de una tormenta. Hasta ahora se han recuperado solo 37 cuerpos.
El lunes, autoridades indonesias suspendieron a varios oficiales de aviación tras revelarse de que el vuelo 8501 de Air Asia no tenía los permisos adecuados para volar el día de la tragedia.
La compañía privada espacial SpaceX tuvo que abortar el planeado lanzamiento este martes de un cohete Falcon 9 que iba a ser enviado a la Estación Espacial Internacional y debía realizar un histórico amarizaje.
El experimento involucraba colocar la primera parte del cohete de dos partes en una plataforma flotante en el Océano Atlántico a unos 321 kilómetros de la costa de Florida, algo nunca antes intentado.
De haber tenido éxito, la maniobra habría sido un paso significativo para hacer los cohetes reusables y reducir el costo de los viajes al espacio.
El lanzamiento fue abortado cuando faltaba menos de un minuto y medio del conteo regresivo debido a un problema de último minuto. La próxima oportunidad de lanzamiento es el viernes a las 5:09 de la mañana, hora local.
Esta es la quinta misión de abastecimiento de SpaceX para la Estación Espacial Internacional, bajo los términos de un contrato con la NASA que cubre 13 vuelos en total.
Entre la carga debe llevar, además de agua, alimentos y ropa para los 6 tripulantes del orbitador internacional, están 5.200 libras de suministros y equipos que se perdieron en octubre cuando estalló la cápsula Antares del Orbital Science Corporation.
Parte de los suministros incluyen duplicados de 17 experimentos de estudiantes sobre el sistema inmunodefensivo de las moscas de la fruta y la capacidad de autocuración de los gusanos en el espacio.
Otro de los importantes experimentos es un láser de sensor remoto que monitoreará desde el espacio la distribución de nubes y aerosoles.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde Washington. En esta mañana con nieve aquí en Washington, está nevando y la temperatura es de 4 grados bajo cero.
Una intensa búsqueda se realiza en Nueva York en busca de los atacantes de dos oficiales de policía de la ciudad que resultaron heridos de bala en el Bronx el lunes por la noche cuando respondieron a un robo en el área.
Un agente de 30 años recibió un tiro en el brazo izquierdo y la espalda. Su compañero de 38 años fue herido de bala en el brazo izquierdo y el pecho. Ninguno de los dos fue identificado. Ambos se encuentran hospitalizados en condición crítica, pero estable.
Las autoridades buscan a dos sospechosos descritos como de unos 20 años de edad, de características hispanas. Se ha ofrecido una recompensa de $10,000 a quien pueda entregar información sobre el caso.
Los máximos líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos se unirán este martes a los familiares y amigos del tres veces gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, para despedirlo o despedir por al político que deja un legado de defensa de los indefensos y los pobres.
El funeral del exgobernador Cuomo se realizará a las 11 de la mañana en la iglesia San Ignacio de Loyola en Manhattan. Se anticipa que entre los participantes estarán el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary y el secretario de Justicia Eric Holder en representación de la administración Obama.
El lunes, en el velorio de cuerpo presente, estuvieron el vicepresidente Joe Biden, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, y el actor Alan Alda, entre otros.
Cuomo falleció el jueves por la noche a los 82 años de edad, horas después de que su hijo Andrew asumiera por segunda vez la gobernación del estado.
El ex gobernador de Virginia, Bob McDonnell, es sentenciado este martes por cargos de corrupción pública durante su mandato.
McDonnell podría ser condenado hasta 10 años en prisión, pero sería enviado a una cárcel de mínima seguridad, similar a la que fue enviada la empresaria Martha Stewart, donde hay menos guardias y los reclusos disfrutan de más libertad.
El ex gobernador McDonnell y su esposa fueron declarados culpables en septiembre pasado de cargos federales que involucraban la negociación del acceso al poder de la oficina del gobernador por más de $165,000 en préstamos y regalos de lujo.
Los fiscales piden un máximo de 12 años y 7 meses de cárcel y un mínimo de 10 años y un mes de cárcel para el exgobernador. Los abogados de McDonnell piden 6,000 horas de servicio comunitario en lugar de una condena en prisión.
La ex primera dama de Virginia, Maureen McDonnell, será sentenciada separadamente en febrero.
Y a partir de la medianoche de lunes, las parejas homosexuales en Florida pueden contraer matrimonio legalmente.
Una orden del juez federal Robert Hinckley anuló la prohibición para emitir licencias matrimoniales a las parejas homosexuales y ahora las cortes de Florida deben facilitar las licencias a todas las parejas que deseen casarse, sin importar su preferencia sexual.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida expresó su profunda decepción ante el fallo que obliga a todos los condados del estado a emitir licencias de matrimonio a todas las parejas del mismo sexo que lo soliciten.
Y la primera Miss América de origen judío, Bess Meyerson, falleció a los 90 años de edad.
Meyerson, cuya vida personal estuvo llena de escándalos desde sus tormentosos matrimonios al escándalo político, murió el mes pasado. Pero recién el lunes, la oficina del forense de Los Ángeles dio a conocer la noticia.
Nacida en Nueva York, Bess Meyerson fue coronada pocas semanas después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando comenzaba a conocerse los crímenes de los nazis contra los judíos.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,39%, el CAC 40 de París subía 0,11% y el DAX en Frankfurt avanzaba un 0,51%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 3,02%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida del 1%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja en Wall Street un día después de que las acciones registraran una abrupta caída.
El oro se comercializa al alza en $1,208.70 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En el panorama latinoamericano, la oposición venezolana criticó el viaje que realiza el presidente Nicolás Maduro a China, así como su propuesta de canjear al líder Leopoldo López.
Carolina Alcalde, con la información desde Caracas.
Dirigentes de oposición calificaron como una barbaridad la propuesta de canjear al líder opositor Leopoldo López por el independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, formulada por el presidente Nicolás Maduro al gobierno de Estados Unidos. Freddy Guevara, coordinador nacional político adjunto del Partido Voluntad Popular, fundado por el líder venezolano, sostiene que la proposición tiene carácter delincuencial.
¿Quiénes plantean canjes en el mundo? Canjes de secuestrados. Lo plantean los secuestradores, las guerrillas, los terroristas y lo plantean las dictaduras. Cuando se plantean en esos términos es porque hay una situación irregular. Eso demuestra que Leopoldo López es un secuestrado y que Nicolás Maduro es un secuestrador. Demuestra que Leopoldo López está preso por razones políticas. Y si a alguien le quedaba algún tipo de duda que Leopoldo es un preso político, a todo el mundo le quedó clarísimo cuando Maduro dijo que efectivamente quería cambiarlo por lo que él considera que es otro preso político.
Leopoldo López no acudió a la audiencia de juicio prevista para este lunes. Juan Carlos Gutiérrez, miembro del equipo defensor, reiteró la decisión de López de no asistir al juicio hasta tanto surja un pronunciamiento al recurso de apelación sobre la solicitud de liberación que han emitido órganos de las Naciones Unidas y le sea respetado el derecho al debido proceso. Entre tanto, dirigentes de oposición como el ex candidato presidencial Enrique Capriles cuestionaron el viaje que a países como China y Rusia realiza el jefe de Estado en busca de recursos para enfrentar la crisis que vive el país ante la caída de los precios del petróleo. Consideran que el mandatario mantiene una política de destrucción nacional y alertan sobre las consecuencias de empeñar los recursos del Estado a cambio de préstamos para salvaguardar al gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La Organización Ayuda Humanitaria para Venezuela continúa llevando insumos y medicamentos a ese país ante lo que dice es el desabastecimiento generalizado a nivel nacional.
Nuestro colega Alejandro Escalona conversó al respecto con Marisol Diegues, organizadora del grupo.
Sí, nosotros comenzamos dándole respaldo a las protestas pacíficas y en donde había gente pues que se estaba viendo gravemente afectada porque pues la gente estaba saliendo tranquila, ¿no?, a formar parte de esos grupos de protesta. Pues hoy en día nos hemos expandido a instituciones, ancianatos, orfelinatos, comunidad indígena y estamos con la campaña de la acetaminofén bien fuerte en todo el país.
Es decir, ha evolucionado, los objetivos de ustedes han evolucionado hacia tratar de, como ustedes dicen, tratar de satisfacer parte de la ausencia de insumos médicos que hay en Venezuela en estos momentos.
Sí, bueno, tratamos, Alejandro, no es fácil porque conseguir recetas, medicinas de recetas en Estados Unidos es muy difícil. Recibimos pues lo que nos están donando, lo que nos dona la comunidad, lo enviamos para allá y pues lo que digamos que el fuerte es el ayuda que estamos brindando en este momento en materia de salud con el chikungunya, porque pues acetaminofén podemos enviar todo lo que queramos y lo estamos haciendo.
Era Marisol Diegues, organizadora del grupo Ayuda Humanitaria para Venezuela.
Y en medio de fuertes críticas por el arresto de activistas en La Habana, Washington defendió su nueva política hacia Cuba.
Los detalles con Angélica Herrera.
Al tiempo que el Departamento de Estado rechazó el nuevo arresto de activistas disidentes en La Habana, también aseguró que este hecho no debería afectar el curso de las renovadas relaciones entre Estados Unidos con Cuba.
Sabemos que la situación en Cuba sigue siendo mala. Hay límites a las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y esto sin duda será parte de nuestro diálogo permanente. Y no, eso no ha afectado la fecha para la próxima ronda de conversaciones.
Las acciones del gobierno cubano contra un grupo de opositores le han dado argumentos de sobra a los detractores de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba, particularmente en el Congreso, donde se avecina una intensa batalla.
Queremos entender qué cambio de comportamiento está dispuesto a realizar Cuba, así que veremos algunas audiencias rigurosas.
No obstante, Washington ve con optimismo el acercamiento diplomático con La Habana e insiste en enviar un embajador a la isla, algo que críticos como el demócrata Robert Menéndez ven poco probable, ya que requiere de la autorización del Congreso y muchos legisladores no están dispuestos a dar su beneplácito. Angélica Herrera para La Voz de América.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América, La Voz de América desde Washington.
La Guardia Costera de Estados Unidos dice que el número de cubanos recogidos en el mar tratando de alcanzar territorio estadounidense ha aumentado desde que el presidente Barack Obama anunciara planes para restaurar relaciones diplomáticas con La Habana.
Según indicó la Guardia Costera, sus embarcaciones han levantado 121 cubanos migrantes en el mar la semana pasada y los retornaron a la isla.
El contraalmirante de la Guardia Costera, Jay Korn, dijo el lunes que no hay cambios en la política de inmigración de Estados Unidos en relación a Cuba, y agregó que solo el Congreso puede cambiar la llamada ley Pies Mojados, Pies Secos, que permite que los cubanos que lleguen a Estados Unidos puedan quedarse.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dice que Corea del Norte parece haber logrado un significativo nivel de tecnología para reducir de tamaño un aparato nuclear que podría caber en la punta de un misil.
Seúl anunció la noticia este martes en un comunicado en el que dice que Corea del Norte aún no ha demostrado su capacidad de miniaturización.
El domingo, Corea del Norte criticó acerbamente a los Estados Unidos por imponerle sanciones por el presunto hackeo de computadoras del estudio de Sony Pictures. La agencia estatal de noticias norcoreana calificó las sanciones como hostiles y represivas.
El lunes en la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest restó importancia a la declaración norcoreana.
Esa reacción no es particularmente sorprendente. Hemos visto los comentarios de autoridades norcoreanas en el pasado. En lo que se refiere al asunto que ha recibido tanta atención en estas últimas semanas, el ciberataque contra la empresa Sony, la administración habló claramente a fines de la semana pasada, imponiendo nuevas sanciones económicas contra tres entidades norcoreanas y a 10 individuos como parte de nuestra respuesta proporcional a ese incidente específico.
Estados Unidos ya había aplicado sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear. Las nuevas sanciones anunciadas el viernes son las primeras impuestas en relación a un tema de seguridad cibernética.
Y ahora tenemos a Henry Llanos con la información deportiva.
Dos promesas del esquí estadounidense que formaban parte de la selección perecieron el lunes debido a una avalancha que los alcanzó mientras entrenaban en los Alpes austriacos. Ronnie Berlach, de 20 años, y Bryce Astle, de 19, murieron cerca del glaciar de Rattenbach en las montañas de la zona de Solden, lugar donde se realizarán las competencias de Copa Mundial que abrirán la temporada. Berlach de New Hampshire y Astle de Utah descendían con un grupo de 6 esquiadores por la montaña Geisel-Lockel de 3.056 metros de altitud, y al parecer los dos fallecidos abandonaron el grupo para practicar en otro lugar donde se desencadenó la avalancha. Las autoridades señalaron que se había emitido advertencias de avalancha por las condiciones del clima. En el fútbol internacional, el príncipe jordano Ali bin al-Hussein, un estrecho aliado del presidente de la UEFA, Michel Platini, anunció este martes su candidatura a la presidencia de la FIFA, el ente rector del fútbol mundial. El dirigente jordano dijo que se había visto alentado a competir por los colegas desencantados con la administración de Joseph Blatter, enlodada por varias acusaciones de corrupción. El príncipe, de 39 años, educado en Estados Unidos y el Reino Unido, se une de esta forma al francés Germain Champagne como los competidores de Blatter, quien se espera anuncie este mes su candidatura para las elecciones de mayo en Zurich. Sería el quinto periodo del suizo al mando de la FIFA. En el béisbol de Grandes Ligas ya se conoció el grupo de exjugadores que podrían ser elevados al Salón de la Fama en su edición 2015. La lista incluía un trío de extraordinarios lanzadores que fueron excelentes a lo largo de dos décadas en Grandes Ligas: Randy Johnson, el dominicano Pedro Martínez y John Smoltz. A este trío de maestros en la loma se les une un jugador que mostró siempre mucha potencia, el cañonero Gary Sheffield, siendo la mayor esperanza para la elección entre los bateadores que serán elegibles por primera vez en la votación después de 5 años de haber concluido sus carreras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
I got a military age male on a cell phone watching the convoy over.
El Sindicato de Productores de Estados Unidos anunció los nominados para sus 26th premios anuales que se entregarán el 24 de enero en Los Ángeles. Entre los candidatos al premio máximo, mejor productor de una película, están American Sniper, Birdman, Boyhood, Foxcatcher, Gone Girl, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, Nightcrawler, The Theory of Everything y Whiplash. En la categoría de películas de dibujos animados, los nominados son Big Hero 6, The Book of Life, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2 y The Lego Movie.
Il n'a pas pu faire de nous les humbles.
Qui ça?
Y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos otorgó su premio a Mejor Película a Goodbye to Language, un filme del director francés Jean-Luc Godard sobre una mujer casada, un hombre soltero y un perro callejero. La decisión tomó por sorpresa a algunos expertos, dado que tanto la Asociación de Críticos de Nueva York como el Círculo de Críticos de Los Ángeles habían otorgado su premio máximo a Boyhood. Emma Stone continuará interpretando por 2 semanas más a la cantante Sally Bowles junto con el ganador del premio Tony, Alan Cumming, en el musical de Broadway Cabaret, informaron los productores. Stone, de 26 años, está nominada al Premio Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Birdman, una de las cintas más nominadas en esta temporada de premios de Hollywood. Cummings continuará en la obra hasta su cierre previsto el 29 de marzo. Cameron Díaz se casó el lunes con su novio Benji Madden, integrante del grupo de rock Good Charlotte. La boda se llevó a cabo en una ceremonia íntima en la casa de la pareja en Los Ángeles, informó un representante de ambos, quien citó a Díaz y Madden diciendo: "No podemos estar más felices de comenzar nuestra nueva jornada juntos, rodeados por nuestros familiares y amigos más cercanos". Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos pidió a Alemania que presione al primer ministro de Ucrania para asegurarse de que las fuerzas ucranianas tomen las precauciones para minimizar el daño a civiles en su lucha contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
Human Rights Watch divulgó una declaración este martes indicando que la canciller alemana Angela Merkel, como jefa de Estado del aliado más cercano de Ucrania, debe enfatizar al primer ministro ucraniano la necesidad de emitir órdenes específicas a las tropas de su país para no usar ciertas armas explosivas en áreas pobladas por civiles.
Y legisladores pakistaníes aprobaron una enmienda constitucional que permitiría la creación de cortes militares para procesar casos de terrorismo por 2 años.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.